Aquí está Edurne Uriarte, Ignacio Camacho, Inocencio Arias, con muchas cosas a tratar. Fíjate, no le estamos dando, me da a mí la sensación, es una sensación particular, pero no le estamos dando la debida importancia a lo mejor al viaje de Rajoy a China, que lo que se está hablando no es una cuestión bilateral de un acuerdo para que compremos un poquito más de textil o un poquito menos.
Sí, aunque estas cosas, cuando se hablan de grandes cifras y grandes proyectos, luego se queda reducido a la mitad de la mitad, pero sin embargo, esa mitad de la mitad, tratándose de China, siempre es mucho, porque aquello es un continente con 1.380 millones de habitantes y con la economía ahora mismo la que están creciendo más del mundo. Por lo tanto, y Rajoy yo creo que ha hecho muy bien en ir. Ya ocurrió cuando hace un montón de años en la época de Felipe González, después del suceso de Tiananmen, cuando la cosa empezó a calmarse.
Gato blanco, gato negro.
Sí, y Ordóñez fue allí el primer ministro occidental y España fue debidamente recompensada con algún contrato. Ahora, dado que se están moviendo muchas mayores cantidades, y aunque haya también un poco de oropel, no todas las cifras que se maneja van a ser invertidas, pero son cifras ingentes. Y luego hay otros problemas, como que esa ruta de la seda acabará creando fricciones entre Rusia y China, pero sin embargo yo creo que Rajoy, dada la potencia de bastantes empresas españolas y cómo empiezan a ser conocidas en el mundo, ha hecho muy bien estar allí.
Bueno, no había debate sobre si podía ir o no, ¿no, Inocencio? En el caso de China es que hace tiempo que ese debate acabó. No lo plantea absolutamente nadie, ese debate sobre las buenas relaciones con una dictadura. Es que no lo plantea nadie, ningún partido político en ningún país.
Con una dictadura rica, con una dictadura pobre, sí.
Con otras dictaduras hay un debate, con algunas, porque hay algunas que no, por capricho no se puede tener todas las relaciones que se quieran y otras que sí. Con China, como nadie lo ha planteado, el debate es sobre qué país tiene la mayor capacidad para hacer una buena negociación económica comercial con China. Y evidentemente en ese aspecto el gobierno de España está acertando con este viaje. Realmente Mariano Rajoy está acertando con todas sus relaciones internacionales.
Hombre, con todas, mucho decir.
Sí, bueno, vamos a ver.
Y no lo voy a criticar, pero todas.
Lo que quiero decir con eso de todas sus relaciones internacionales, evidentemente yo discrepo de algunos posicionamientos pero de debates anteriores, pero cuando digo que está acertando con todas, he hecho un énfasis en este todas, porque lo que sí está ocurriendo es que hay debates interiores sobre el Partido Popular, sobre el gobierno, o el último debate, evidentemente, sobre corrupción, y mientras tienen lugar esos debates interiores, una y otra vez hay un reforzamiento por parte del presidente del gobierno de relaciones internacionales esenciales para España. Dentro de Europa, reforzamiento de su liderazgo dentro de Europa, y después viajes y reforzamiento de relaciones internacionales como este viaje a China.
Sí, hombre, además está claro, si a nosotros, digamos nosotros los españoles, los europeos, nos importan poco las condiciones políticas de China, imagínate lo que le pueden importar en el extranjero que Rajoy tenga problemas con la corrupción en su partido, cosa
pues
que además tienen muchos dirigentes en muchos estados, pero desgraciadamente quizá, o afortunadamente, no lo sé, las relaciones entre países suelen estar dominadas por el pragmatismo. A mí me parece imprescindible que España haya estado allí. No sabemos en qué grado de influencia, porque claro, nosotros conocemos la información que afecta a nuestra delegación. No sabemos en el marco proporcional del foro este de la nueva ruta de la seda qué papel ocupamos. Pero en cualquier caso es mejor siempre que no ocupar ninguno. A mí me parece que ese foro que está lanzando China pues adolece un poco de esto que decía Inocencio, de una cierta vaguedad a la grande, de unas macromagnitudes que luego puede ocurrir que no sean las previstas o incluso sean mucho mayores en cuestión de gasto, de deflación, etcétera, porque al final, no nos engañemos, esto es vieja economía, es decir, esto es relanzamiento de la economía china, digamos, autorrescate de la economía china a través de programas de inversiones gigantescos que, lógicamente, tendrían que acometer en muchos otros países, Europa, África, porque tiene una serie de proyectos de conexión con los puertos africanos, donde supongo, sabéis que China lleva muchos años invirtiendo en infraestructuras en África, pero claro, Luego se encuentra con que construye puertos y eso, pero las redes de comunicaciones en África están infradesarrolladas. A mí la idea del tren en Europa-Pekín a mí me parece muy seductora, lo que pasa es que también es muy complicada, quiero decir, estamos hablando de...
Bueno, y tú de aquí a Pekín en tren ya puedes ir muy rápido el tren.
Pero porque... siempre es más rápido que el barco, no hablamos de personas, Carlos, hablamos sobre todo de mercancías. Siempre es más rápido que el barco, aunque obviamente transporta mucho menos, pero es que atraviesa zonas estratégicamente delicadísimas. Es decir, es que hay que pasar por sitios donde no, quizá no convenga pasar, ¿no? Pero bueno, es muy complicado todo, pero lo que caiga, cae. Y España, no cabe duda que sí tiene una cosa, y claro, eso lo tiene. Tiene know-how internacional en materia de empresas de construcción y de infraestructura.
Y empieza a ser conocido marca, que tiene el know-how. Marca, porque antes, claro, aquí hay muy buenas empresas constructoras, por ejemplo, pero fuera eran relativamente desconocidas. Ahora mismo ya... En los países que se enfrascan en obras considerables, de lo que sea acueductos, autopistas, puertos, ya saben que España es un punto de referencia. Por lo tanto, es magnífico que haya estado Rajoy allí. Yo la influencia de Rajoy, desde un punto de vista internacional, el liderazgo que se dice ahora, yo diría que es aún reducido. De luego, el tema de la corrupción no influye para nada en que Rajoy tenga fuera prestigio o peso, no lo tenga. Y es más, Rajoy fuera en Europa se le toma por una persona seria, responsable y que cumple su palabra. Ahora, el liderazgo en Europa ya sabemos que lo tiene la señora Merkel de forma incontestada.
Y más que está ganando ahora.
Sí, mira lo que va a hacer Macron.
A las pocas horas de tomar posesión, va a ver a la sacerdotisa Merkel a rendirle pleitesía, porque sabe que las ideas que quiere implantar, si ella le dice nein, no hay nada que hacer.
Pero va a haber pulso.
Pero precisamente cuando yo pensaba en el liderazgo de Mariano Rajoy, en el reforzamiento de su liderazgo internacional, pensaba en primer término en Europa. Y en Europa, precisamente, hay un factor muy importante que explica ese reforzamiento y es su estrecha y excelente relación precisamente con Angela Merkel. Es que si hay un líder fuera de Alemania, que no sea Alemania, de un país europeo que tenga una gran relación con Merkel, política y personal, es Mariano Rajoy. Merkel, que acaba de ganar unas elecciones esenciales en otro estado alemán, que acaba de derrotar al Partido Socialista en un estado en el que el Partido Socialista ganaba toda la vida, menos una vez, de toda la vida, lo que, como cualquier experto señala en el día de hoy, anuncia que va a volver a ganar las elecciones generales.
Absolutamente.
Se puede apostar. Ha conjurado además el peligro de la extrema derecha, porque es verdad que la extrema derecha se mantiene, pero se mantiene con un escaso 8%. Le ha ganado al Partido Socialista. Hay Merkel para rato. Y eso es una gran noticia en este caso, pero también para la derecha española, obviamente.
Hay Merkel para rato y que Mariano Rajoy tengamos relaciones con ella, eso es fantástico, llevas toda la razón. Ahora, que seamos conscientes del peso de España. Ahora España ha subido en la Champions Europea al caerse Inglaterra, el Gran Bretaña del cartel. Ha subido, que duda cabe. Ahora bien, el país importante en Europa, clarísimamente importante, el líder es Alemania. Después está Francia y dos escalones más abajo, España e Italia.
Una de las noticias del día ha sido el asesinato ayer a tiros en plena luz en el barrio de la Latina de Madrid de Francisco Javier Martín Sáez. Bueno, ¿quién es este o quién era este elemento?
El niño.
Este elemento era conocido como el niño Sáez. Era un animal, un conocido y peligroso, era alucinero, era butronero. Y también utilizaba en ocasiones la violencia para sus delitos y estaba en libertad. Había sido detenido en más de 40 ocasiones, algunas veces en pleno acto, es decir, in fraganti. Pero como para este tipo, los alucines, esto, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llamen? Y lo de empotrar un coche contra un comercio se considera robo de una característica concreta que no comporta presión preventiva, con lo cual...
El butronazo.
Le decían, ya le llamaremos, y cuando le llamaban, claro, nunca estaba. Esto pasó a las 11:30, la calle Laín Calvo. se lo sabe muy bien el redactor de ABC, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal, Carlos, querido? Buenos días.
Hola, buenos días, Tocayo. ¿Qué tal?
Escúchame, este pájaro, este niño Sáez, era un individuo de AUPA, ¿no?
Sí, y además desde hacía, si tenía 36 años, pues desde llevaba la mitad de la vida delinquiendo, ¿no? Empezó, como tú dices, como alunicero, que no alucinero, alunicero, pegando pues lo que se conoce por la técnica del alunizaje, ¿no? Que es robar un coche o dos y empotrarlo directamente contra la luna de un escaparate y robar todo lo que hay adentro. Pero bueno, había sido uno de los que ha sabido de alguna manera ser más sofisticado, incluso tejer una red de empresas, tejer una red de blanqueo e ir más allá, ¿no? Hasta que se ha metido en problemas mucho más gordos, como es el mundo del narcotráfico y de la droga, y claro, ha terminado como ha terminado.
Este, digamos, que llegó a juntar, he leído informaciones, un caudal de dinero cerca, yo he leído entre 50 millones de dólares y 120 millones de dólares. Por ahí tenía de lo que iba robando, ¿no?
Sí, ese es el dato que se manejó cuando se produjo la Operación Bravo, que fue la primera gran operación que se hizo contra los alunizajes en Madrid, en España, por extensión, ¿no? En el año 2005. Es decir, toda su banda, fueron detenidas 17 personas, toda su banda pues amasaba en efectivo, era como 1,5 millones de euros, y después estaban otros 4 millones que tenían incluso invertidos en bolsa y en empresa, y el resto, hasta unos 50 millones, podían ser los que tuvieran en propiedades inmobiliarias, ¿no? Porque invertían mucho en ladrillo. Un dato curioso, este tipo tenía propiedades, bueno, por supuesto, más que a su nombre, también al nombre de su familia, de su madre, tenía propiedades incluso en una zona de Marruecos donde tiene propiedades el propio rey de Marruecos, ¿no? Es decir, una zona privilegiada de Marruecos y pese a todo, seguía viviendo en ese barrio. En un barrio, para que os hagáis un poco la idea y el paralelismo, lo cuento yo hoy, es el barrio donde se rodó, ¿os acordáis de la serie Sin Tétano y Paraíso?
Claro, claro.
Pues bueno, que llevan una vida un poco paralela, ¿no?, a la que ha podido llevar este tipo, ¿no? Pues ahí es donde se rodó esa serie, ¿no? Un barrio humilde, un barrio obrero de gente buena, pero evidentemente donde un caldo de cultivo para gente así como él.
¿Y por qué este tipo con 40 detenciones, con tantos crímenes a la espalda, con tantos delitos, estaba tan campante en su barrio? ¿O no estaba tan campante?
No, estaba tan campante. Este tipo ha sido detenido, bueno, tiene como 40 reseñas, como bien has dicho, pero es que la única vez así que se conozca que ha pasado un largo tiempo en prisión fue por robar, y de manera preventiva, pero fue por robar el depósito de la droga judicial, de droga de Málaga. Se llevó por la técnica del butrón 130 kilos de cocaína, que es una barbaridad, ¿no? Entonces ahí sí entró por a prisión preventiva, pero efectivamente aquí en el barrio de La Elipa, por ejemplo, le pillaron robando una joyería en el año 2013, hace poquito, bueno, año y medio por ahí, en San Chinarro le pillaron robando un coche que después iba a utilizar en un palo, y estos entran y salen de comisaría del juzgado de guardia, pero bueno, en 24, 48 horas, ¿no? En una de las ocasiones últimas en que se le detuvo, llegó a decir en comisaría, bueno, menos mal que me habéis pillado ahora y no antes, hace unos meses, porque acabo de llegar de Cancún con mis colegas, ¿no?, que he estado de vacaciones, ¿no? Entonces, ellos aprovechan, saben, conocen, tienen incluso abogados de cabecera y conocen perfectamente los resortes de la ley española, ¿no? Y que la ley española, el robo con fuerza, que es lo que no deja de ser el butrón y el alunizaje, pues no está muy penado precisamente por nuestras leyes. ¿Por qué? Pues porque tú actúas contra un local, contra una vivienda incluso, cuando no hay nadie dentro, es decir, está ejerciendo la fuerza sobre las cosas y no sobre una persona, ¿no?, que sería el robo con violencia, intimidación, el atraco que se conoce vulgarmente, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, oye, que en 40 ocasiones ha sido detenido, las que no haya sido detenido, imagínate, y que nunca le haya pasado nada a este individuo, aquí alguien tendrá que hacer una reflexión porque hay un fallo de, antes hablábamos de los fallos de seguridad, porque hay un fallo de seguridad clarísimo en la ley española, que es que la ley española pazguata y pacata, bueno, pues a estos tipos de tíos los tiene, joder, qué maravilla. Y este había utilizado la violencia alguna vez también, ¿eh?
Bueno, sí, había tenido más que nada peleas. Es decir, este tuvo peleas en Ibiza, iba mucho por Ibiza, peleas con gente de clanes rivales o incluso con gente que haya trabajado con él. Tuvo una con reyerta, con cuchillos allí en una zona, en un club de lujo de Ibiza, con el Giorgio, que es otro elemento. Y bueno, pero siempre procuraba que esos robos fueran con fuerza, y buena cuenta de ello, de los perjuicios enormes, millonarios que genera este tipo de delincuentes y otros muchos más que actúan así, son los, por ejemplo, el sector de los joyeros, ¿no? En Madrid, por ejemplo, ¿no? Que han sufrido, bueno, robos que se te pueden llevar medio millón de euros perfectamente en joyas. Y no es un sector, pese a lo que pueda pensar la mayoría de la población, no es un sector precisamente muy bollante. Son pequeños y medianos empresarios que se pueden ir a la ruina, y muchas joyerías han cerrado por culpa de esa gente. Y como tú bien decías, algo pasa con la ley. Un dato. Hace 3-4 años, la memoria de la Fiscalía de Madrid recogía que solamente el 6% y pico, no llegaba al 7% de los detenidos por robo con fuerza ingresaban en prisión preventiva, porque la propia Fiscalía no pedía esa prisión preventiva, ¿no? Entonces estaba luchando en aquella época por el tema del sector de la joyería y otros sectores afectados, por el tema de que se penase o se tuviera en cuenta de alguna manera la multireincidencia a la hora, digamos, de la detención de estos individuos antes de que llegaran a juicio. ¿Por qué? Porque si el juicio te sale a los 2 años, son 2 años en los que siguen dando claro. Golpe.
Pero luego al juicio no te presentas, que es lo que hacía este, y yo no sé si estaba en busca y captura, pero tampoco creo que un tío que se pasea por su barrio y que lo puede encontrar uno que le quiere matar, digo yo que también lo puede encontrar la policía, si, o un juzgado buscarle, si se pone a ello.
Sí, pero o sea, aunque esté en busca y captura, te pillan, te juzgan, si te meten menos de tiempo de condena, tampoco entras en prisión. Y efectivamente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado ir contra este tipo de delitos con la ley en la mano, con la ley española, que es muy laxa para este tipo de...
Pues nada, pues hagámonos todos butroneros, porque total vamos a vivir de... si no nos van a meter en la cárcel, pues tranquilos, es lo que tiene.
Claro, y eso es lo que provoca, efectivamente, es un efecto llamada a otros jóvenes que han ido después, ¿no? A otros jóvenes que se están metiendo en ese mundillo, que empiezan igual, empiezan como al unicero, dando mazazos, al unizaje en comercio. Tan pronto te hacen una tienda de telefonía, vamos, yo lo he visto aquí debajo de mi casa perfectamente, a las 4:20 de la mañana te hacen una tienda de telefonía, te hacen una tienda de informática, perfumería, porque esto también va por temporadas, ¿no? Eso en Navidad son los camiones de jamones o incluso las perfumerías, y ahora cuando entra buen tiempo son las ópticas.
Claro. Entonces, y quiere decir, a este tipo le pegan 3 tiros por la espalda cuando estaba o saliendo o entrando en su coche.
Saliendo, el coche venía de... Parece ser que venía de juerga.
¿Que venía de?
De juerga. De estar toda la noche por ahí.
Bueno, y entonces hay un tío que le está esperando, le pega 3 tipos, el tío desaparece, le esperaría a alguien para irse en una moto, y aguanta 20 metros, pero ya finalmente sí, cae muerto. Claro, lo más fácil es pensar en un ajuste de cuentas entre bandas, ¿no?
Sí, está claro. Además, mira, ayer con uno de los policías con los que hablaba me decía que se veía venir de alguna manera, porque claro, ya no está robando joyería, ya no está robando tiendas de teléfono, ya no. Ahora te has metido a hacer vuelcos de drogas, ¿no? Los vuelcos de drogas, para que la gente nos entienda, es robar partidas de drogas a otros narcotraficantes, ¿no? Algunas veces por encargo.
Claro, que suelen enfadarse mucho con eso.
Claro, efectivamente, ahí nadie denuncia, ahí lo que es la ley de la selva ya, ¿no? Y él tuvo un problema hace unos meses con un robo en la zona de Levante. que es una de las líneas que se está investigando, y parece ser que al repartir el botín no todo el mundo estuvo muy contento. A eso súmale que mucha casualidad, la investigación está empezando, ¿no? Pero es mucha casualidad que tú llegues de fiesta, aparques dos manzanas más allá de tu calle, te esté esperando un tío, ¿no? Y te pegue cinco, le dieron cinco tiros, pero le alcanzaron tres. Y justamente donde has apartado, ¿no? Entonces se trabaja con la hipótesis de que alguien de su entorno lo ha vendido. El chivatazo, que supiera que tenía que estar ahí a esa hora en ese momento para poder acabar con él.
Querido Carlos Hidalgo, te mando un abrazo muy fuerte.
Venga, pues igualmente.
Feliz día de San Isidro, hasta pronto.
Venga, gracias.
Es el todo. Bueno, ¿qué os parece esto? Es un caso espectacular, ¿eh?
Pues conclusión, la que has dicho tú, Carlos, en la entrevista, hagámonos todos butroneros, porque como no pasa nada, si este tipo fue detenido 40 veces, seguía en la calle y al final, ¿quién en este caso ha acabado con él? No llevado a la cárcel, lamentablemente. Pues sus otros delincuentes, al parecer, por lo que ha contado Carlos Hidalgo, narcotraficantes, pero no el Estado. El Estado ha sido incapaz de detenerle, de hacer algo. Y yo estaba pensando, mientras escuchaba la entrevista, no solo en eso de hagámonos todos butroneros, sino que estamos muy preocupados por la corrupción, por los aforamientos, por ejemplo, ¿y cuándo vamos a cambiar esta ley que permite que un tipo que ha tenido 40 detenciones siga en la calle?
Fíjate una cosa, más que la ley, es que el principio que inspira el Código Penal contemporáneo, se han hecho varias reformas, pero todas están inspiradas en el mismo, más o menos en el mismo principio, prácticamente elimina la reincidencia como un factor de agravamiento. Con lo cual, pues la reiteración no tiene apenas consecuencias penales. Ahora, a mí en el caso de Niño Sáenz, lo que sí me inquieta mucho es que no tuviera tampoco su participación. No sé si porque no fue confirmado, ¿no? Pero es que ahí Carlos lo ha dejado, no ha terminado de explicar. También lo cuenta en el periódico, en su participación en el robo de 130 kilos de cocaína, un depósito judicial, en Málaga. Es decir, esto ya no es la tienda de informática. Quiero decir, recordad además que también en Sevilla se produjo los depósitos policiales, se produjo hace unos años un importante robo de la cocaína incautada, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Quiero decir, ¿por qué grietas de la
del golpe de Málaga en Estados Unidos harían una película, claro, del golpe de Málaga, es decir, una gravedad enorme.
Claro.
Sí, pero vamos, este en Estados Unidos no estaba en la calle, ¿eh?
Claro. No, pero que harían una película, porque entrar con el butrón o con lo que quieras en un sitio oficial protegido por la policía y llevarse un alijo de esa magnitud, esto es algo gordo. Y que esté en la calle, que haya estado en la calle, que es algo gordo. No es que ha robado una pulsera, Carlos, en una joyería.
Carlos Hidalgo cuenta en ABC que iba mucho a Ibiza y en una de las ocasiones en que iba en el ferry intentó reventar la propia caja del ferry, que en fin, ya es bastante, porque además de ahí no puede salir. Y, en fin, explica un poco la osadía del personaje, ¿no?
Pero la cuestión es, ¿por qué no plantear un cambio de ley que lleve, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos? Porque se hizo ese cambio de ley. Al tercer delito, agravamiento total de la pena.
Claro,
¿por qué no lo tenemos?
Justamente
pues
se recorrió el camino contrario. Eso lo haría.
Aquí no es políticamente correcto. Y sobre todo, decir aquí que se va a imitar el sistema penal americano de Estados Unidos, inmediatamente tiene una prensa horrible, porque aquí hay cosas de Estados Unidos que son anatema, desde la política exterior hasta el sistema penal. Entonces hay que decir que habría que ver cómo lo hacen en Suecia, o cómo lo hacen en Gran Bretaña, o lo hacen en Finlandia, pero Estados Unidos, en España, inmediatamente el proyecto nacería muerto.
En Europa, desde luego, se tiende a minusvalorar la reincidencia. En Estados Unidos, el principio es que el primer delito es un error, te has equivocado, te dan otra oportunidad, la segunda te ponen mala cara y la tercera, como te saltes un semáforo, vas para adentro, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a ver nuestro Yo pienso de qué. Hoy abordan dos asuntos, el ciberataque y las primarias del PSOE. Juan.
Esto de los hackers es como cuando vas a un psiquiatra y es ese psiquiatra loco que te hace, que cuenta todo lo que le has dicho, más aparte de eso te hace chantaje. Pues esto es lo mismo, o toman unas medidas fuertes y no van sobre ese tema, o los hackers se harán con el mundo.
Antonio.
Buenos días. Yo pienso de que los mismos que generan el virus son los mismos que generan el antivirus, porque para eso hay que tener conocimientos. ¿Acaso alguien piensa que no ha sido la misma Microsoft la que ha generado este problema? ¿Acaso alguien piensa que no son las mismas farmacéuticas las que cada vez sacan un virus genéticamente diferente para sacar un medicamento contra el mismo virus?
Y José.
Muchos de nosotros no votaremos a Susana, no solo por traidora y demagoga, sino tal vez más por el montón de aduladores inútiles y falsos que le acompañan a menudo. Por cierto, cada vez que opinéis, me apetece más votar a Pedro. Gracias.
Tony, cuéntanos algo. ¿Les parece bien que escuchemos ahora la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
Como hay que pagar las multas, hay caja de resistencia que han puesto en marcha animosos estos de la independencia. Técnica sindicalista aplicada con paciencia por estos secesionistas que reúne la asamblea. Y la gente da dinero porque una cosa es la idea, la emoción, el sentimiento, y otra cosa es la cartera, que cerca del corazón los que llevamos chaqueta la tenemos situada en esa parte, en la izquierda. Corazón es el que siente. La cartera es la que piensa, porque soltar un billete para una causa cualquiera no se hace sin reflexión, sin pensar las consecuencias. No es lo mismo ir a la calle y sacar una bandera que soltar 50 euros por si alguna vez Romeva ha de pagar una multa que a lo peor le impusieran. ¿Romeva me pagaría una multa por mi nieta? Es decir, ¿por no llevarla con la silla bien sujeta? Esa duda razonable vuelve a la gente avarienta y no es valladar ni óbice, ni siquiera inconveniencia. Y es que el buen nacionalista ya ha soltado mucha tela y hasta 100.000 euros tiene la caja de resistencia. Pues es probable que hoy se reduzcan a 70, porque OMS tiene que pagar los 30.000 euros, 30, que le puso el tribunal hace muy pocas calendas. ¿Las paga de su bolsillo o entre todos se promedia? Lo puedes acompañar al juzgado y en la puerta se organiza ese gran circo de saludos y protestas. Pero es que lo que ignorábamos, que esto gratis no lo fuera. El euro es el euro, ¿sabes? También la pela es la pela. Y no es lo mismo cantar los gritos de independencia que establecer una cuota que ni desgrava siquiera. Pero la gran solución que zanjaría el problema es que sean los Puyol los que paguen estas cuentas. ¿Por qué te crees que robaban gentes de tanta decencia? Para que no hiciera falta la caja de resistencia.
Madre, madre, madre.
Vamos, guanchi.
Pedazo de este guanche que está aquí.
Pero bueno, pero bueno.
Por algo me hizo Dios.
Majestón.
Un hijo de este foro tan cañí. Madre, sé, madre, madre.
De Madrid al cielo.
En la COPE pensamos mucho en ti. ¿Por qué? Por el sabor que tiene esta tertulia. Por tantas cosas gordas que comentan por aquí. Váyame el dinero y a ver qué es. Esto canela fina y armar la remolena cuando llegues por aquí. ¡Que sí!
Ah, qué buena, qué buen maestro te has traído para que te acompañe.
Sí. ¿Eh?
Maestro Paco Mendoza al piano.
Ya te digo.
Ya te digo.
Es una grabación histórica. Aquí te habla el Goyito González, su padre de la calle del Olivar, barrio de Lavapiés, su madre de Chamberí, anda que no. Bueno, venga, vamos. Buah. Que nos vamos. Felicidades a todos en este día de San Isidro. Los madrileños hablamos muy poquito de nosotros mismos. De vez en cuando no viene mal, ¿eh? Darnos un poquito de barniz. Bueno, pues vamos con el lío. Soy el Melenas.
Aquí es que madrileño nada más estás tú.
De pura cepa.
No, no, está también. No,
de tercera también generación.
Está Tito Gistao.
Es francés, pero nacido en Madrid.
Está Tito Gistao, el papá Gistao. Que está
sí, señor. Residente del barrio Salamanca.
Y además del Real Madrid.
También, para más señas. Soy el Melenas de Buñuel. Por favor, decid alunicero y no alucinero. ¿Alucinero?
¿Alucinero o es otra cosa? ¿Alunicero?
La técnica del alunizaje no es la de alucinaje. La del alucinaje...
es otra cosa.
Pues bueno...
Aunque parece que también, se había metido últimamente en ese camino.
En todo caso, estamos todos alucinados con lo que hacen los alucineros y no hace la justicia. Mira, para detenerlos.
Lunicero. Atenta y en este sentido. Señor Herrera, sobre la muerte del niño Sáez, Código Penal de risa. Si acaso la ley de enjuiciamiento criminal de risa, porque... es esta la que regula la prisión preventiva, pero tampoco, o sea, de risa, los jueces y fiscales que pudiendo aplicarla no lo hacen. En este sentido hemos recibido muchas quejas, críticas y preguntas de por qué no estaba el niño Sáez u otros de su calaña en la cárcel. ¿Y cuántos habrá por ahí merodeando? Nos dicen, no lo sabemos, claro.
No lo sabemos.
Pues
no lo
eso, sabemos. Que nos lo expliquen los jueces.
Sí, y el legislador, y el legislador.
Ambos, sí.
Ambos, mitad y mitad. El legislador también, que es el padre de la criatura.
Por enésima vez, cambiamos de asunto, y aquí mezcla dos o tres, ¿eh? Por enésima vez le han dicho a los separatistas catalanes, esta vez a través de Eurovisión, que no, no y no. Ah, todavía no se ha producido la dimisión de los responsables de elegir esta representación de los españoles en Eurovisión. Esto nos pasa por ser más papistas.
Ahora hablaremos de eso después de la puntilla.
Eso lo trataremos después.
¿Al de Eurovisión se lo elige en primarias?
Sí,
¿verdad?
Sí, claro. Claro, es votación popular, además. Votan todos los espectadores. Hola, guapetones. Es lunes. A nuestro gran Nadal. Felicidades y contenta de que hayáis recuperado todos vuestra bonita voz. Pues es verdad. Estábamos muy perjudicados semanas atrás. No entiendo por qué Susana Díaz...
Que otros.
Escucha, pero es que hila, ¿eh? Está en hebra. No entiendo por qué Susana Díaz chilla tanto. ¿Por qué acelera el ritmo y luego sube tanto el tono como esperando a continuación los aplausos?
Y acaba en compañeros y compañeras.
Compañeros y compañeras.
Que esto es inevitable. Y compañeros y compañeras.
Pero esto es lo que tienen los mítines. Pero ¿qué político no acaba chillando en un mítin? Desgraciadamente esa es la técnica del mítin.
No le reprochemos a
Obama. Sí. Obama no gritaba en los mítines.
Lo que no le reprochamos a los demás, en los mítines se grita, y si hay esa extraña cantinela o cantilena que tiene una prosodia muy particular, claro, en el caso de Susana, pues a veces se le queda el final del párrafo, se le queda ya un poco asfixiado y parece que se debilita y chilla, pero si ya chillan todos, acordaros de Zapatero.
Todos.
Acordaros de Zapatero,
y Pedro Sánchez.
Mítines, Pedro que Sánchez. Era, y además, a Zapatero, ese grito, esa forma de hablar en los mítines, le daba un resultado extraordinario.
Sí, sí.
Y con el problema añadido de las mujeres, que tenemos voces más agudas. Que eso nos perjudica.
Taladra un poquito, sí, es el fenómeno Black and Decker. Creo que en el debate del PSOE se acabará acusando al Partido Popular y a Rajoy de corrupto. Espero equivocarme y que salgan propuestas positivas para España, que es lo que necesitamos. A ver si se acaba ya con este, para nuestro oyente, teatro.
No se equivoca. Se hablará de la corrupción del PSOE.
Bueno, ahora son y 43 y tengo mucho interés en que escuchen algo que nos quiere contar Línea Directa.
Pues nos quiere decir que entre nosotros hay muchos, sí, muchos, y están felices. Es que pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. ¿Que quiénes son? Pues quiénes van a ser los todistas, clientes de Línea Directa, que en un día cualquiera dijeron, oye, yo quiero tenerlo todo, y lo tienen con Línea Directa. Tú también lo puedes hacer. Tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. ¿Cómo? ¿Todista? Pues llamando a este teléfono 902-123-197. 902-123-197. Y consúltalo todo en lineadirecta.com.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gant, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte una plaza, pero sí hacerte un selfie en todas las plazas del mundo. En la Plaza Roja y en la de San Marcos y en la Gran Plaza, que hay mucho que explorar. Tic-tac, tic-tac, toca cambiar. De Trafalgar Square a Times Square. Selfie en Japón, like. Selfie en Buenos Aires, like. Si es que te vas a hartar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Hoy estoy muy preguntona. ¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Ay, todos mirándome aquí como que no saben. Pues yo os lo digo. En todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es la más recomendada. Oye, es que más de 2,5 millones no pueden estar equivocados. Pues que no tienes la alarma. Ay, madre mía. Pues llama a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llega la puntilla de David Gistau.
De todas las cosas a las que un país puede encomendar su orgullo nacional, el Festival de Eurovisión no me parece la más acertada. Admito que hay gente que considera un error hacerlo con el fútbol. Es decir, que cree absurdo, casi primitivo, sentirse muy orgulloso de pertenecer a un país solo porque ganó un Mundial de Fútbol, a pesar de que fracasa en otras consideraciones mucho más importantes para una visión madura, tales como el paro, la corrupción o la calidad científica. Algo de cierto hay en eso. No he visto ninguna nación que salga a Cibeles a celebrar sus premios Nobel de Medicina. El fútbol, por lo menos, es, como dijo alguien muy sesudo, la sublimación recreativa de las viejas rivalidades que antes se resolvían con guerras. En ese sentido, no es mal depositario del orgullo colectivo. Lo es, al menos, mejor que las trincheras. Pero el Festival de Eurovisión también. ¿Debemos los españoles levantarnos hoy muy humillados y avergonzados ante nuestros pares europeos porque a un muchacho llamado Manel se le escapó un gallo mientras interpretaba una canción ligera en inglés y subido a una tabla de surf cibernética? ¿Hace falta, después del último puesto, desarrollar un profundo dolor literario comparable al del 98? Hombre, yo no creo. Tampoco se me pongan así ustedes. Quien mejor comprendió el festival fue el Chiquilicuatre. No porque le faltara el respeto con una actuación cómica, sino porque entendió que aquello era una enorme fiesta en la que había que divertirse, relajándose por un momento de ese duro destino vital que es ser un español siempre predispuesto a enojarse por las desventuras de la patria. Al Chiquilicuatre, por cierto, lo acompañé yo a Belgrado como cronista, y desde entonces guardo un recuerdo entrañable del festival. Del festival, insisto, entendido como inmenso pretexto para divertirse, no como recipiente de la autoestima patriótica con la que una nación entera se mortifica de ridículo. El año próximo, por cierto, deberíamos mandar a Goyo.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover. Do it for those you ever.
La que le están dando a este chiquillo me parece muy cruel.
Hombre, sí. Yo creo, Carlos, yo creo que este chaval no ganó las primarias, ¿no? Las primarias las ganó ella, ¿no?
No, hubo polémica, ¿no?
Pero las primarias, en votos ganó la chica y fue el jurado el que optó por...
Fue el Comité Federal el que
lo
metió.
Pero el Comité Federal. No te lo tomes como si fuera el sol, hombre.
No, que las primarias las ganó, no, la perdió claramente él. Y luego quería hacer otro comentario. La prensa británica dice hoy que en Gran Bretaña había una votación sobre la Eurovisión y la participación británica, y la mayor parte de la población británica dice que ellos deberían salirse. Claro, eso.
Bueno, y aquí también, todos los años se dice lo mismo.
Eurovisión, sí.
Que no deberían participar más.
A mí lo que no me parece bien es que los españoles participemos cantando en inglés sin ningún certamen. Esto a mí ya es la segunda o tercera vez.
Esta canción lleva el estribillo en inglés. Ya, pero... Lleva buena parte de la canción en español.
Pero Eurovisión a mí, yo no lo vi ya, porque se ha convertido los últimos años, se ha convertido en un desfile de frikis.
Ya no, ya no. Hubo unas ediciones que cayó, bueno, en eso, pero ya no.
En esa parte ya fue cuando yo me retiré. Pero a mí hay dos cosas de Europa que me parece que han ayudado mucho a la construcción europea. Una, menor escala Eurovisión, y sobre todo la Copa de Europa, la Champions. Eso sí que ha articulado a Europa, a pesar de que David cuestione los sentimientos de autoestima, yo también. Pero la Champions, y hay que además recordar cuándo se creó la Champions, en el año 56 todavía con la...
Bueno, que no, entonces no era la Champions.
La Copa de Europa, ya, con el continente descosido, sí. Y se metieron a todos los países, los del telón de acero. Y eso...
El continente lo cosió un poquito antes el plan Marshall, ¿eh?
Bueno, evidentemente, pero me refiero a costuras emocionales y todo eso. Y después Eurovisión, que es de los años de los primeros 60 también. Son dos intentos de ir creando estructuras emocionales que luego, o sea, ahora ya nos cachondeamos de ellas.
Pero decías tú, pero David, tú decías
no arranques con ese grito que nos...
Como Susana, Susana.
Como Susana. Sí, me parece Susana, que me he quedado pegado.
Sí, es que no me dejáis intervenir.
No, hombre,
claro,
por favor,
entonces es lo que nos pasa a las mujeres, que claro, y tenemos que acabar gritando, pero bueno, no. Claro. No, decía que no estoy de acuerdo, David, con esto del problema, con el problema de autoestima, ¿no? Si con este asunto de Eurovisión nos hemos divertido más que nunca.
Claro.
Yo el sábado por la noche solo vi la canción de Portugal, pero luego me reí muchísimo con los memes que se han publicado por todas partes sobre la derrota de España. Nos lo hemos tomado a cachondeo, yo creo que todos, y ha sido un motivo de broma y de jolgorio.
Pues ¿cómo era el portugués? Era muy,
muy tristón, ¿no?
Era muy, muy melancólico.
Maravilloso,
muy
maravilloso.
Además, un muchacho que está enfermo, le tienen que trasplantar el corazón, se muere. Era todo como para no dar el previo.
Una canción bellísima, bueno, yo he escrito sobre eso. Me parece que ha roto todos los esquemas de Eurovisión esta canción. Es que ha ganado la buena, esto es lo increíble.
Muy portugués, la canción, todo la...
Sí, esto es el concepto de rock and roll alegre en Portugal.
Pero creo que es, la verdad es que yo lo he visto la y es una maravilla.
Sí, la canción es muy bonita. Es verdad que es más una canción de crooner que de Eurovisión, o sea, no es verdad que en ese sentido esto para...
Está bien, está bien.
Sí, por eso, no, si lo digo como crítica.
Pues está por la hermana de él, ¿no?
Sí, una muy buena compositora, desde luego.
Está bien, porque Portugal nunca se ha llevado
El año que viene tenemos Eurovisión en Lisboa. A mí como... Yo soy muy fan
de Portugal. Nunca había ganado. Está bien que gane Portugal.
Pero lo estupendo es que lo gane con una canción muy buena y además cantada en portugués. Lo que dicen de la elección a España, muchos, y estoy de acuerdo. Una elección a España.
¿Cuánto hace que no ganamos un país del Este? ¿O escandinavo? Un montón, ¿no?
No recuerdo.
A este lado del telón de acero hacía mucho que no venía.
Es curioso que los del norte no ganan, pero son los compositores del norte, sí, son
ganan.
Los que...
Sí. No, los escandinavos sí ganan. Los suecos ganan mucho.
Los suecos y los del este...
Hubo una época en que todos los países
del otro lado del telón de acero,
empezaron a autovotarse y se, al final ganaron todo. Ganaron los bálticos, Ucrania, todos los de...
Ahora, sin embargo...
Siguiendo tu teoría, los que más necesitaban integración, mira.
Claro.
Ahora, sin embargo, se ha politizado entre Ucrania y Rusia y ha habido fricciones enormes con este tema.
Pues ahora, si les parece bien, hablamos de del Festival de la Canción de Eurovisión, del representante de Televisión Española. Conviene recordar que es el representante de Televisión Española, no de España, ¿eh? Que el chiquillo tuvo eso que se llama un accidente. Mira, como cuando los gimnastas, estos de la barra fija, el otro, y de las que pues se caen. Eso se considera por el jurado un accidente. Y efectivamente, pues oye, cantar y que te salga una nota mal, pues es un accidente. La canción era simplona, pero bueno, pues era... No era tan bonita como esta. Pero como nunca sabes acertar, mandas una cosa melancólica y luego te dicen, no, hombre, no, que lo que tienes que hacer es como los de Azerbaiyán. Que vayan, bumba, bumba, bumba. Y salí vestido de oso.
Mandábamos a Conchita Bautista, dándose pasmadas en
maravillosa, el maravillosa Conchita Bautista, por favor. Vamos, hay que lavarse la boca para hablar de Conchita Bautista, pero qué bueno, y estando contigo. el maestro Alguero uno de ellos. Bueno, ahora nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés porque acostumbrarse a las cosas buenas es muy fácil. Por eso yo voy tanto a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés, porque me ofrecen siempre muy buenos precios y la máxima calidad, con ofertas tan increíbles como un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los espárragos. Sí, sí, a mitad de precio. Disfrútalo solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, el supermercado que alimenta tu vida.
Bueno, chicos, chicas, hasta la próxima.
Muy Moon River, yeah, la canción de Portugal, estamos comentando.
Muy Moon River, Moon River, sí, tenía un toque de Moon River.
Moon River, la canción de Salida con Diamantes.
See the world.
Esto es...
A lot of world to see.
Con permiso, 900 50 60 0.